Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Iñaki Zuluaga, este disco que estamos oyendo tiene, además se nota en el crepitar, en la fritura, tiene más años que el de Peret, que nos hacía escuchar hace un instante Lidia Cosío, pero bueno, está vinculado a lo mejor de nuestra tradición cinematográfica y musical. ¿Nos recuerdas de dónde viene?
Pues sí, este es el Sirtaki que suena en esa mítica escena, ¿no?, de baile que hace Anthony Quinn en la película Zorba el Griego. Que es un... Bueno, ahora en cualquier taberna de Grecia te ponen el Sirtaki y parece que ha sido de toda la vida, pero realmente es una canción que escribió Mikis Theodorakis especialmente para la banda sonora de esta película. Y bueno, tiene mucha relación con mi libro porque Zorba el Griego lo escribió Nikos Kazantzakis, que es uno de los ejes sobre los que pivota la novela que yo he escrito.
Esta novela que ha escrito Iñaki Zuluaga se titula La semilla del Minotauro y empieza precisamente con una cita de Nikos Kazantzakis, el autor al que acaba de citar. Una cita que a su vez empieza con una pregunta: ¿qué somos? ¿Ayuda la lectura de esta novela a responder a esa pregunta?
Trata de, por lo menos, Carlos. Bueno, de todas formas, voy a empezar quitándole miedo a los lectores, porque realmente la novela La serie del Minotauro es una novela de aventuras que se desarrolla en un viaje a través de Grecia. Es una novela que está pensada para divertir con su trama y con las cosas que les ocurren a los protagonistas. Pero, y es ahí donde encajamos con esta pregunta tremenda de Nikos Kazantzakis, que somos, porque todo lo que va ocurriendo se hace siempre eco de esta reflexión existencial de la que Nikos Kazantzakis fue pues un gran maestro, un hombre pues que escribió cosas impresionantes,
¿no? ¿Quién era Nikos Kazantzakis? A ver, que lo digo hasta
sí, mal. Kazantzakis, sí. Ay, Kazantzakis. Él es un escritor griego cretense, y es un hombre que vivió en una época de la historia impresionante, ¿no? Porque cuando él nació, Creta estaba bajo el poder de los turcos, y por lo tanto pues vivió cómo su tierra tuvo que luchar pues por conseguir la libertad de los turcos, y luego vivió una experiencia que para él le marcó muchísimo, que es la Primera Guerra Mundial. Un evento, porque la segunda tiene mucha fama, pero la primera fue durísima también, por su crueldad, y sobre todo porque desaparecieron cuatro imperios durante el periodo 1914-1918, el alemán, el zarista, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Y bueno, pues fue una época de un enorme sufrimiento para él, ¿no? Luego él vivió la Guerra Civil Española, fue muy amigo de Juan Ramón Jiménez porque él fue periodista en la Guerra Civil Española, cronista, y allí se hizo muy amigo de Juan Ramón, que luego le quitaría el premio Nobel por un voto. Y bueno, él es un hombre que todas estas experiencias luego las traduce pues a una serie de preguntas existenciales pues muy, muy duras. Y sin embargo, que yo creo que son fundamentales hacerse cuando se recorre este camino de la vida.
Segundo movimiento del concierto para flauta y arpa de Mozart no tiene que ver directamente con la novela La semilla del Minotauro, pero sí tiene que ver con su autor, porque es una de las músicas que suenan en su estudio, un estudio que está en Donostia.
En Donostia, en el barrio de Berillo de San Sebastián, que es donde yo suelo escribir. Y bueno, tiene importancia respecto al libro, ¿no? Por eso lo hemos traído. Porque, bueno, primero para mí esta es la música más delicada del maestro Mozart. Mozart, que fue miembro de la francmasonería, también lo fue Nikos Kazantzakis y también lo soy yo. Entonces, esta es una sensación que me produce a mí grande de tranquilidad y un cierto regusto melancólico, ¿no? Y me sirve mucho para hilar muchas de las reflexiones de mi cosecha, porque hay reflexiones de la cosecha de Nikos Kazantzakis, pero también hay reflexiones de mi propia cosecha sobre la soledad y sobre ese problema que tiene el ser humano de nuestros días, ¿no? El encontrarse totalmente desbordado por una serie de circunstancias, unos minotauros que aparecen todos los días en nuestra vida y tratan de devorarnos, ¿no? En este laberinto en el que estamos metidos. A mí, simbólicamente, eso pues me parece muy importante. Y al amparo de esa reflexión, pues yo también hago las mías sobre qué es el laberinto de nuestra mente, cómo salimos de él, cómo intentamos. Y bueno, pues esta música de Mozart, del maestro Mozart, pues para mí es muy importante a la hora de hacer estas reflexiones. Me ayuda mucho.
Con esta pieza, no sé si será como se te ocurre la figura de Jorge Mayoral, que es el protagonista. Cuéntanos quién es y cómo es.
Sí, bueno, Jorge Mayoral es un hombre que puede ser prototípico de muchas personas de nuestra sociedad, ¿no? Está en un trabajo en el que ya de alguna manera, joder, pues está un poco aburrido. Sentimentalmente también la vida pues ha transcurrido por unos derroteros que no son satisfactorios. En el caso de Jorge Mayoral no ha tenido familia, esto le ha llevado además a un conflicto intergeneracional con su madre, que le acusa pues de dejar al apellido vacante, ese tipo de cosas que eran importantes antes y que para una serie de personas pues han constituido pues grandes fracasos, ¿no? Entonces él se ve envuelto en la posibilidad de realizar, él es profesor de historia griega y recibe el encargo de poder hacer un nuevo enfoque de esa asignatura, ¿no? Y entonces toda esa sensación de fracaso se ve un poco redimida por esa esperanza de las nuevas metas, ¿no? La posibilidad, él encuentra ahí la posibilidad de volver a ser útil y de alguna manera pues de rearmarse a sí mismo como ser humano, y emprende ese viaje a través de Grecia en el que pues se irá encontrando con todos estos avatares, ¿no?, de la vida, de la aventura.
Si a una conclusión llega uno después de leer las 330 páginas de La semilla del Minotauro de Iñaki Zuloaga, es que es una aventura, pero es una aventura que, si admitiera un adjetivo, sería cultural, una aventura cultural, claramente.
Sí, aunque tiene también sus dosis geopolíticas y, uh-huh. Sí, pero es sobre todo una gran aventura cultural.
Pero ha dicho su autor, ahora como sobre la marcha, como de pasada, que estamos oyendo música de Mozart, un compositor del siglo XVIII, que perteneció a la francmasonería. Estábamos hablando de un autor, Nikos Kazantzakis, a ver si lo digo bien. Kazantzakis, no sé dónde hay que meter la CH, que es casi como vasco, mejorando lo presente, que vive entre el siglo XIX y el XX, y estamos hablando ahora con un autor que nació en el siglo XX y vive y escribe en el siglo XXI, y que dice que también pertenece a la francmasonería. ¿Qué significa ser masón en el siglo XXI?
Bueno, pues en el siglo XXI realmente significa lo mismo que en el siglo XVIII, ¿no? Porque la masonería es hija de la Ilustración y, como tal, pues busca ese camino de conocimiento de uno mismo, ¿no? Esa introspección. Uno, suelo decir yo así rapidísimamente cuando me hacen esta pregunta, que la francmasonería funciona con dos principios viejos como el mundo. Que uno es conócete a ti mismo, que ya estaba en el frontispicio del templo de Delfos, del oráculo, conócete a ti mismo, y además una máxima que es lo que haces te hace. Si quieres ser de una determinada manera en la vida, compórtate de acuerdo con eso que quieres ser, porque aquí no vale mentir continuamente y pensar que ese es un hombre ecuánime, ¿no? Pensar que ese es honrado y estar metiendo la mano en la caja todo el día. Esto es realmente que esta doble moral, que es muy típica de nuestro tiempo, el que pertenece a la francmasonería de alguna manera toma un compromiso ético consigo mismo y con sus compañeros, para ser de otra manera y tratar sobre todo de conocerse a sí mismo y de ser un hombre de provecho para la sociedad.
Supongo que a la hora de conocerse a sí mismo, Iñaki Zuloaga pues naturalmente tiene que asomarse a las músicas que sonaban en su adolescencia.
Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude.
Es Mikel Laboa.
Sí, es Mikel Laboa, un cantautor vasco, aunque esta canción no es de él, ¿no? Está compuesta por el que es para mí uno de los grandísimos poetas vascos, que es Xabier Lete. Él también fue cantante, pero no fue un gran intérprete, fue un gran poeta. En cambio, a Mikel Laboa le pasa lo contrario, fue un grandísimo intérprete, ¿no? Y es una canción que nos habla, es muy shakespeariana, porque nos habla de que somos polvo de estrellas y que nos convertimos en materia de vida y cómo es nuestra obligación un poquito transformar la sociedad en la que estamos y buscar la luz y buscar el conocimiento. Y bueno, aunque él no era miembro de la masonería, realmente yo suscribiría completamente esta canción. Cualquiera la puede ver, encontrar el texto de esta canción, ¿no? Polvo de estrellas se titula Izarre Neutzak. Y bueno, pues fue una canción muy, muy interesante para mí, muy importante en los primeros tiempos de mi vida, porque estas son canciones que nacen en un momento muy importante. Moría Franco. Estas eran canciones típicas de los cantaldis que solía haber en el País Vasco, donde íbamos ya a realizar reivindicaciones de tipo político, y estábamos a punto pues de nacer a esta nueva época, a la democracia, pues a la transición, y empezar a recibir pues las influencias de otros sitios, porque pues habíamos estado muy encerrados en nosotros mismos, ¿no? Ese es un momento muy importante para mí, encontrar una canción como esta, por ejemplo, que habla de buscar pues la luz, el conocimiento. Y luego fuimos a buscarlo fuera.
Bere premiak bete nahian, beti bizida gizona.
Los protagonistas de esta novela, La semilla del Minotauro, buscan la luz y el conocimiento en Grecia, en aguas de Grecia.
Sí.
Pero además encuentran el amor, o se encuentra con ellos, la amistad, chocan con el poder, con el dinero y con el destino.
Sí. Bueno, esta es una reflexión fundamental, ¿no? Tanto para el maestro Kastanchakis como para mí, ¿no? El destino, esta reflexión de qué es lo que guía nuestras vidas. En esta novela yo trato de hacer un pensamiento sobre eso. Mi experiencia, que ya empieza a ser larga en la vida porque ya tengo 63 años, me ha llevado a reflexionar mucho si realmente hasta qué punto el destino este que hablamos tanto es real o no, ¿no? Y bueno, estoy seguro que habrá algún destino cósmico. Seguramente habrá ese famoso Dios no juega los dados de Einstein, es decir, que todo está regido por alguna ley, siempre hay una causa última que rige todo. Creo que esto es aplicable seguramente a los grandes movimientos cósmicos, pero creo que no es aplicable a los avatares de nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana no hay ningún señor con barbas que está pensando en que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y determinando ese destino. Yo creo que ahí precisamente funciona el azar. Los dados, que unas veces te llevan por un sitio y otras por otro, pues de la manera más sorprendente, porque hay una pregunta que yo hago a todo el mundo y le digo, ¿y tú cómo llegaste a esto? Y casi todo el mundo te responde, yo por casualidad. Es decir, todo el mundo ha sentido en su vida esa lo que yo llamo el juego de los dados, ¿no? Y voy a decirle a Einstein, le ha pasado una cosa, y es que la física cuántica precisamente ha puesto en duda que todo esté regido por una ley universal y ha abierto la mano hacia el azar. Einstein rechazó completamente esta posibilidad del azar, pero se ve que también el cosmos juega los dados en algún momento.
Hombre, de hecho, el título de esta novela, La semilla del Minotauro, está basado en uno de los mitos de la Grecia clásica, en el que, si se me permite contarlo al grosero modo, en el que se demuestra que de poco te sirve matar al Minotauro si resulta que eres de natural olvidadizo, y un descuido a la hora de poner unas velas puede ser menos importante que una epopeya,
por ejemplo. Bien, te refieres, me imagino, sí, a la tragedia de Egeo, el rey de Atenas, ¿sí? Que su hijo, pues cuando regresa, pues realmente le había dicho que si había triunfado sobre el Minotauro iba a cambiar las velas de su barco, y él iba todos los días a mirar desde el acantilado si llegaba el barco de su hijo, y cuando lo ve llegar en el horizonte ve que no lleva velas blancas, sino que lleva las velas negras, y entonces piensa que ha fracasado y se tira por el acantilado y da nombre al mar Egeo, ¿no? Uno de los mares más bonitos que he visto yo, por cierto. We'll be right back.
Yo no sé si Iñaki Zuluaga es ¿cómo diría yo? ¿Donostiarra de origen vizcaíno o Ibarrés residente en Donosti?
Bueno, yo soy Ibarrés, desde luego, y tenemos esa inmerecida fama de ser provizcaínos y pro-Athletic Club. Yo soy Ibarrés, pero soy profundamente guipuzcoano y me enorgullezco de mi condición guipuzcoana. Y además soy de la Real Sociedad y ahora del Eibar, que es esa pequeña anomalía que nos ha surgido en la Liga, porque yo, que fui socio del Eibar cuando era un chaval y acudía a los partidos en aquel estadio pequeñísimo, jamás se me pasó por la cabeza que nuestro pequeño y querido Eibar podía acabar en la Primera División.
Pero una cosa que tenéis en común los vizcaínos y los guipuzcoanos es que, por ejemplo, en materia de música, el que venía de fuera, mirabais hacia afuera antes que nadie, quizá por la proximidad con Gran Bretaña, sí. Y entraban por ahí muchos discos. Aquí lo hemos vivido en esta radio gracias a personajes como José María Íñigo, ¿no?
Que era bilbaíno, ¿sí?
De los primeros en hablar inglés y de los primeros en traer discos de fuera. Sí. No sé por qué vía entraste tú en relación con personajes como David Bowie, que estamos escuchando ahora.
Bueno, David Bowie fue para nosotros, después de esto que he dicho de los Cantaldis, que estábamos allí cuando estaba ya muriendo Franco, empezábamos a despertar también a la realidad exterior. Y nosotros, bien a través de Francia, porque vivimos escasamente a 50 kilómetros de la frontera, o bien por la relación enorme que Bilbao ha tenido siempre con el Reino Unido, éramos una puerta de entrada de todo este tipo de cosas, ¿no? Y yo recuerdo la llegada un poquito de la Velvet Underground en conjunto, y especialmente David Bowie, que nos llamó la atención en un primer momento por ese aspecto estrafalario que él tenía, que nos resultaba a nosotros totalmente sorprendentes, pero luego también por la calidad de sus canciones, ¿no? Y también por el contenido, porque esta que suena, este grito de rebeldía, ¿no? Rebelde, rebelde, que es como se titula la canción, pues en aquel momento era para nosotros estimulante. Acababa de morir Franco, empezábamos a escuchar este tipo de cosas, sabíamos que era necesario cambiar el chip y empezar a pensar también que formábamos parte de Europa, que parecía que no había sido así durante décadas, ¿no?
Decía algún clásico nacido en el País Vasco que los nacionalismos se curan viajando, y por lo que cabe deducir de la lectura de La semilla del Minotauro, su autor, Iñaki Zuluaga, es un vasco que ha viajado mucho.
Sí, bueno, yo he tenido la suerte de viajar mucho, primero por interés, porque cuando uno se pregunta realmente sobre el enigma de la existencia, lo primero que hace es ir por el mundo a ver cómo responden los demás pueblos a ese enigma, ¿no? Y a mí, pues, me resultaba totalmente tentador y seductor el ir recorriendo países del mundo diciendo, bueno, estos tendrán una respuesta a ese enigma existencial mejor que la mía. Y así fue recorriendo y fui viendo que todos tienen las mismas preguntas de fondo, aunque sí que las respuestas a la sociabilidad de cada día son diferentes, ¿no? Las respuestas a la religiosidad de cada día son también diferentes. A mí, en ese sentido, pues me ha gustado mucho la religiosidad oriental, que busca más una autorrealización que una salvación, ¿no?, de un pecado que yo jamás he llegado a entender muy bien, ¿no? Bien, he viajado en busca de ese. Y luego he viajado por trabajo, porque nosotros, en la empresa en la que yo fundé en su día, en el año 1985, fuimos los primeros que firmamos un acuerdo de colaboración técnica con empresas de máquinas, herramientas de la Unión Soviética, cuando Gorbachev abrió la mano por primera vez con la perestroika y la glasnost y la reestructuración y la transparencia. Y se nos permitió firmar directamente con las empresas. La primera empresa con la que firmamos se llamaba Krasny Proletari, Proletarios Rojos, fuera de los monopolios estatales. Hasta entonces ellos habían establecido una salvaguarda, que era que nadie podía campar libremente allí, salvo a través de un monopolio que impedía la contaminación del régimen. Y nosotros fuimos los afortunados que fuimos capaces de firmar estos primeros acuerdos. Eso me dio acceso a conocer la Unión Soviética y luego ver cómo se desmoronaba, que ha sido una experiencia que me ha marcado mucho y que también está presente en la novela La semilla del Minotauro.
Thank you.
en el estudio de Iñaki Zuloaga, empresario vasco que ya ha dejado en segundo plano su actividad empresarial para dedicarse casi íntegramente a la literatura. De hecho, pues son dos novelas en menos de 5 años y otra en camino, creo.
Sí, entender. Que está ya prácticamente para el año que viene.
¿En ese estudio también suena The Cure? ¿O suena en la memoria?
Sí. No, suena en la memoria, y hay veces que me gusta ponerlo, porque yo hay veces que hago como recapitulaciones, ¿no? Y me cojo momentos libres, porque la música ha sido muy importante siempre en mi vida, ¿no? Y siempre he echado un poco en falta que en la vida real no haya música como en las películas, porque hay momentos que vive uno que merecen tener música, ¿no? Bien, The Cure simboliza, sin embargo, aunque ellos no son punk, son más post-punk, que se decían ellos mismos, y he escuchado ahí alguna vez una entrevista a su líder diciendo que ellos venían a curar el punk realmente, ¿no? Pero, bien, a mí me gusta mucho The Cure, el sonido es muy fresco, pero también quiero hacer la reflexión sobre el punk, porque a mí me tocó vivir unos años tremendos de la desindustrialización, ¿no? Vivía en un pueblo que sufrió en los años 70... pues unas crisis económicas tremendas, cierre de empresas, y con ello vino toda una degradación, vino la heroína, vinieron los problemas sociales enormes, ¿no? Y eso a mí también siempre me dejó una huella muy grande y me ha ayudado en la vida a buscar siempre el crear trabajo, crear empleo, porque aquellos momentos fueron devastadores. Hay generaciones enteras devastadas por lo que trajo aquella decadencia de la industria y aquellos problemas que vino con la música del punk, pero trajo también pues la heroína, el caballo, que fue pues algo que yo recuerdo monstruoso en el País Vasco, ¿no? Y en pueblos industriales como el mío, pues peores.
¿La literatura sirve como antídoto para algo o como cura para algo?
Bien, no sé si te refieres a que en mi caso empecé a escribir cuando un infarto me dejó, digamos, fuera de la vida profesional, que fue seguido de un segundo infarto que ya me dejó cao y totalmente fuera. Bien, en ese sentido sí sirve, pero yo creo que la literatura, a mí, el tener tiempo para la literatura, lo que me ha servido sobre todo es para pensar en mí mismo, y como dice Kazantzakis, porque nos va llegando la culminación de la vida. Ese momento de la culminación de la vida es cuando uno empieza a hacer también un poco de repaso a lo que ha sido, a lo que ha hecho, y empieza a hacer también un poco de evaluación de por dónde han ido los tiros de la vida, que para mí pues es muy importante, porque creo que llegar a la muerte en paz con uno mismo es la demostración palpable de que uno ha triunfado en la vida.
Leyendo La semilla del Minotauro de Iñaki Zuloaga hemos aprendido algunas cosas, pero ¿qué ha aprendido el autor escribiéndolo?
Bueno, yo he aprendido escribiendo lo importante, sobre todo, que es hacerse preguntas. Siempre fue importante para mí, pero no es lo mismo hacerse una pregunta mientras está en el sofá tomando un café que hacerse una pregunta cuando se está delante de un ordenador o de un folio en blanco y tiene uno que plasmar por escrito lo que hace, ¿no? Eso es muy formativo. Es que realmente el que quiera pensar, bueno, yo tengo algo que decir sobre un tema, le pido, le animo a que se siente delante de un folio en blanco en el ordenador o en la mesa y trate de llenarlo para ver exactamente cuánto en su cabeza realmente es capaz de llenar en aquel folio. A mí esta reflexión continua pues me ha servido muchísimo.
Y en los ratos libres, apúntese usted a un coro, como hace también Iñaki Zuloaga, para cantar por Vivaldi. Gracias.
Venga, gracias a vosotros.